La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Hoy concluye en California la votación para revocar el mandato al gobernador Gavin Newsom y el presidente Biden pidió apoyo para mantenerlo en el cargo. El secretario de Estado de Estados Unidos testifica ante un comité en el Congreso sobre las evacuaciones desde Afganistán. Y hoy se reinicia el programa para padres y tutores legales que quieren pedir a menores desde Centroamérica. Hoy es martes 14 de septiembre de 2021. Soy John F. Burnett y junto a Gioconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, se juega su futuro en unas elecciones que podrían destituirlo, y el presidente Joe Biden mostró su apoyo en el último evento de campaña. Judith Martín Rodríguez tiene los detalles.
Los californianos acuden hoy a las urnas para votar si el gobernador demócrata Gavin Newsom continúa en el cargo o si por el contrario prefieren que otro candidato asuma el liderazgo del estado hasta enero de 2023, cuando se cumple el fin de este mandato. Históricamente, en las últimas 5 décadas, todos los gobernadores de California han enfrentado al menos un intento de referendo revocatorio. En líneas generales, suelen fracasar y a pesar de que en 2018 Newsom ganó las elecciones con el 62% de los votos, la gestión de la pandemia del COVID-19 y los incendios forestales que consumen miles de hectáreas del estado podrían costarle el puesto. El gobernador aprovechó su última noche de campaña para dirigirse a sus votantes demócratas, a los que recordó la importancia de participar en este revocatorio.
Con todo el progreso que hemos hecho para definirnos no por nuestras diferencias, sino por las cosas que nos unen, para ser un estado de mayoría minoritaria, California, para conseguir el progreso que hemos logrado en las últimas décadas liderando la nación en una serie de problemas. Todo eso está en riesgo si no acudimos y votamos no.
El último en pedir el voto para respaldar a Newsom fue el presidente Joe Biden, que anoche estuvo en California, donde también hizo alusión a la diversidad étnica del estado. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Sintonizan la Voz de América. Esto es Buenos Días América y continuamos con las noticias. El secretario estadounidense de Estado Anthony Blinken defendió con firmeza ante el Comité de Relaciones Exteriores en la Cámara de Representantes en el Congreso la retirada militar de Afganistán en agosto, que puso fin a la guerra más larga en la historia de Estados Unidos. Blinken testificó el lunes de manera virtual ante el panel de legisladores republicanos y demócratas que examina la caótica retirada militar de Afganistán y el fin de la guerra de 2 décadas. Hoy hablará ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Según dijo el secretario Blinken, si el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hubiera decidido mantener las Fuerzas Armadas en Afganistán, habría requerido enviar sustancialmente más fuerzas estadounidenses a Afganistán para defendernos y evitar una toma de poder de los talibanes, sufriendo bajas y, en el mejor de los casos, con la perspectiva de restablecer un punto muerto y permanecer atrapado en Afganistán bajo fuego indefinidamente. Luego resaltó el aspecto financiero de esta guerra.
Si 20 años y cientos de miles de millones de dólares en apoyo, equipo y capacitación no fueran suficientes, ¿por qué otro año, otros 5 años, otros 10 años marcarían la diferencia?
Legisladores republicanos de la oposición y algunos colegas demócratas del presidente Biden han criticado el manejo que el mandatario hizo con la retirada de tropas y la evacuación de ciudadanos estadounidenses y miles de afganos que trabajaron para las fuerzas estadounidenses como intérpretes y asesores durante la guerra. El presidente Biden, por su parte, calificó la operación completa como un éxito extraordinario.
En tanto, los evacuados afganos que llegaron a Estados Unidos se encuentran, por ahora, impedidos de trabajar o estudiar. El reporte con Héctor Contreras.
Después de pasar por la experiencia traumática de dejar su país, miles de afganos se sienten aliviados al estar en Estados Unidos. Sin embargo, esto ha significado un gran desafío para ellos, ya que a su ingreso al país se les ha otorgado un estatus temporal que no les permite tener beneficios como trabajar o ir a la escuela, haciendo más difícil su proceso de adaptación a esta nueva vida. Es el caso de Bibi Sara Kamna, quien cuenta su experiencia de cómo pasó de estar sentada en un avión C-17 en Kabul a estar ahora tratando de rehacer su vida en Estados Unidos.
Quiero continuar mi educación, quiero trabajar, quiero tener mi propia vida, por ejemplo, quiero tener mi propio automóvil.
Pero su condición de evacuada la detiene ya que su permanencia en Estados Unidos está avalada por un estatus temporal de 2 años. Ella es conocida como un parol de Afganistán y no un refugiado, lo que significa que no recibe beneficios y no se le permite trabajar ni asistir a la escuela durante estos 2 años. Miles de evacuados como Kamal fueron empujados a través de la puerta de Abey, una de las entradas del aeropuerto de Kabul, sin documentos, ya sea una visa especial de inmigrante y mucho menos que los haga ciudadanos estadounidenses. Ellos fueron procesados a su llegada a Estados Unidos y aceptaron entrar en libertad condicional humanitaria, sin atención médica, ni dinero, ni comida y sin la posibilidad de aspirar a la ciudadanía. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y en otras noticias, la Administración de Seguridad en el Transporte de los Estados Unidos, la TSA, anunció que duplicará las multas a los viajeros que se nieguen a usar mascarillas en aviones, trenes y hasta autobuses. El reporte con Divaliset Cash.
Hasta $3,000 podría llegar a pagar una persona por no usar tapabocas en un avión, tren o autobús en Estados Unidos. La medida se aplicará hasta enero de 2022 y fue anunciada por el presidente Joe Biden como parte de la estrategia de contención de la variante Delta del coronavirus.
Si infringe las reglas, esté preparado para pagar. Y por cierto, muestre algo de respeto. La ira que se ve en la televisión hacia los auxiliares de vuelo y otros que hacen su trabajo está mal, es feo.
Según el piloto de aerolíneas Patrick Smith, la situación es diferente para viajes internacionales porque entran en juego otras reglas.
Se trata más de a dónde va la gente y cuáles son las reglas en las regiones y países a los que va la gente.
De todas formas, la Administración de Seguridad en el Transporte empezó desde el pasado 10 de septiembre a imponer sanciones de entre $500 a $1,000 para los primeros infractores y de entre $1,000 a $3,000 para los reincidentes.
Consideramos que esta acción es necesaria para maximizar las protecciones para quienes usan y trabajan dentro del sistema de transporte y para contener el COVID-19.
Estas sanciones federales son independientes de las sanciones civiles de la Administración Federal de Aviación para personas con comportamientos rebeldes e inseguros. Divaliset Cash, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América y Buenos Días América presentan un especial sobre los desafíos para Centroamérica en el bicentenario de su independencia.
Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Reportajes desde Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica ponen en relieve la historia y el futuro de cada una de estas naciones.
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Armando Gómez, Voz de América, Costa Rica.
Los invitamos a seguir Buenos Días América y estos reportes a partir del miércoles 15 hasta el martes 21 de septiembre.
El gobierno de Nicaragua intensifica...
Serán dirigidas a los países del Triángulo Norte.
Coloca a Nicaragua entre los países...
Un homenaje a 200 años de independencia de Centroamérica.
Los que al fin de cuentas se acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Las noticias siguen. El proceso para recibir nuevas solicitudes de padres que buscan reunirse con sus hijos que permanezcan en Centroamérica comenzará nuevamente, luego que el gobierno del presidente Joe Biden decidiera esta medida como una forma de evitar que los menores sean puestos en peligro para llegar a la frontera sur de Estados Unidos. En una conferencia telefónica de prensa, funcionarios del gobierno advirtieron el firme compromiso con lo que denominan la acogida de personas a Estados Unidos de una manera humana y con respeto y reunir a las familias, añadiendo textualmente: "Estamos cumpliendo nuestra promesa de promover una migración segura, ordenada y humana desde Centroamérica a través de esta expansión de vías legales para buscar protección humanitaria en el país". La iniciativa es parte del programa de menores centroamericanos conocido como CAM, por su nombre en inglés, que había sido cerrado bajo la administración del presidente Donald Trump. El gobierno Biden reabrió el programa en marzo y hasta ahora solo había procesado casos que habían quedado sin concluir antes de su cierre en 2018. Es el reinicio del programa por etapas, que incluyó también una ampliación en junio de los requisitos de aquellas personas que pueden solicitar reunirse con sus hijos a través de este programa de admisión de refugiados. Ahora, además de los padres, pueden presentar las solicitudes los guardianes legales de niños que ya viven en Estados Unidos.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Seguimos informando en Buenos Días América. Activistas venezolanos de derechos humanos se pronuncian respecto al más reciente informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Carolina Alcalde tiene detalles.
Distintos sectores reaccionaron al informe presentado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, en el que, entre otras cosas, manifestó preocupación por la criminalización contra defensores de derechos fundamentales. Sobre el voto de confianza que Bachelet otorga al proceso de negociación instalado en México entre la oposición y el gobierno del presidente Nicolás Maduro, como una vía que pueda conducir a soluciones significativas para los venezolanos, Marino Alvarado, representante de la organización Provea, afirmó que ningún proceso que incluya el tema de derechos humanos puede llevarse a cabo sin la participación de las víctimas de las violaciones a los derechos fundamentales y expuso su posición sobre el informe.
Sigue preocupando, en el caso de Provea, que la alta comisionada matice sus informes en aras de mantener su presencia actual en el país. Esta actitud, lejos de fortalecer su trabajo, lo debilita.
Para Gabriel Cabrera, director del Centro de Activismo y Desarrollo Democrático para la Región, el hecho de que por primera vez el informe incluya la situación de los derrames petroleros registrados recientemente en el país se traduce en un gran avance en materia de derechos económicos, sociales y ambientales.
Gracias a la denuncia que hemos venido haciendo durante todo el último año. Y esto nos da el paso para que el día de mañana esta situación sea considerada crímenes ambientales y crímenes de lesa humanidad en relación a la situación ambiental ante la Corte Penal Internacional.
A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela aseguró que el informe reproduce fallas metodológicas presentes en otros documentos que, según dicen, incorpora afirmaciones sin fundamento que no han sido debidamente contrastadas con autoridades del Estado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobierno de Nicaragua promueve eventos turísticos masivos durante las extendidas vacaciones bicentenarias exoneradas de impuestos en medio de una fuerte ola de contagios y muertes por el COVID-19. Daliano Caña reporta.
Hoy se cumple el segundo día de un largo feriado nacional de una semana decretado por el gobierno de Nicaragua por el bicentenario de la independencia de Centroamérica y que este 14 de septiembre arranca con la exoneración del impuesto al valor agregado en los servicios turísticos, incluyendo alimentos, bebidas y hospedajes, como parte de una campaña gubernamental para promover el movimiento económico en el país en medio de una fuerte ola de contagios de COVID-19 que han elevado las hospitalizaciones y las muertes. Entre las actividades promovidas por el gobierno se encuentran desfiles en el puerto Salvador Allende, conciertos en la Hacienda San Jacinto, pasarelas, actividades en piscinas públicas y otros eventos turísticos promovidos en todo el país. La vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, dijo que la exoneración de impuestos se extiende hasta el 17 de septiembre.
El ministro de Hacienda nos ha enviado un acuerdo para aplicar la exoneración del impuesto al valor agregado entre el 14 y el 17 de septiembre de este año victorioso.
Anacha Campbell, directora del Instituto Nicaragüense de Turismo, dijo a los medios oficiales que el sector registró una recuperación en los últimos 3 meses del año y que existen altas expectativas de tránsito de turistas nacionales durante estas vacaciones extendidas.
Hemos preparado de la mano de los gobiernos locales una serie de ofertas, entre ellos paquetes turísticos y excursiones.
En tanto, Nicaragua registró la semana pasada las cifras más altas de contagios de COVID-19 desde que se estableció en el país y naciones como Estados Unidos y Alemania han advertido a sus ciudadanos que Nicaragua es una zona de alto riesgo de contagio. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
y el gobierno de Ecuador atribuye el ataque con drones cargados de explosivos a una cárcel de alta seguridad a un ajuste de cuentas entre cárteles internacionales del narcotráfico. El informe con Giselle Jácome.
El ejército y la policía de Ecuador custodian la cárcel de alta seguridad en la ciudad costera de Guayaquil, centro de privación de libertad zonal 8, donde están recluidos José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, y Junior Alexander Roldán Paredes, alias JR, dos de los líderes del grupo narcodelictivo Los Choneros. Después del ataque con drones conteniendo explosivos que destruyeron los techos de algunas celdas, el director del Servicio de Rehabilitación Social, Fausto Cobo, puso en alerta al sistema de seguridad por considerar que se trata de un ajuste de cuentas de bandas de narcotráfico internacionales.
Y se trataría de un ajuste de cuentas entre estas bandas y los carteles.
Según las primeras investigaciones, se trataría de un ataque del cártel Nueva Generación que quería eliminar a Fito y JR, quienes trabajan para el cártel de Sinaloa. La Dirección Nacional de Aviación Civil tiene un reglamento en el que se obliga a los dueños de drones a registrarlos y no pueden ser operados en zonas de seguridad del Estado. Mario Pazmiño, ex jefe de Inteligencia Militar y Seguridad, puntualiza.
El cártel de Sinaloa tiene una estructura muy fuerte en el país.
El cártel de Sinaloa opera en 51 países, entre ellos Ecuador, penetrando sectores clave como el de la construcción, turismo y financieras, con 3.700 empresas privadas. Según el analista Fernando Carrión, también opera en otros sectores.
Tiene una presencia en el sector público, en el ámbito de la justicia.
Para el experto en seguridad Luis de Guzmán, Ecuador es preferido por los cárteles.
Se ha vuelto muy atractivo para la logística y el tránsito del estupefaciente.
Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
El gobierno argentino y el kirchnerismo sufrieron una dura derrota en las elecciones legislativas internas para definir candidaturas para las elecciones de medio término en noviembre. El informe con Juan Ignacio González Prieto desde Buenos Aires.
Los analistas señalan que empieza una nueva Argentina y que el gobierno quedó muy debilitado en sus dos años que le restan de gestión. La oposición se impuso en 15 de las 24 provincias y obtuvo la mayoría de los votos en senadores, diputados y concejales, superando el oficialismo del 20 al 30% de norte a sur. María Eugenia Vidal, la candidata a diputada de Juntos por el Cambio, señaló que fue un claro mensaje del pueblo preocupado por la crisis económica, la administración de la pandemia, la corrupción y la inseguridad.
Falta menos para que el cinismo y la mentira se terminen. Y aunque todavía falta, de algo estoy segura, ya no hay marcha atrás.
Otro dato para destacar fue la irrupción del nuevo Partido Liberal, encabezado por el economista Javier Milei.
No hay nada para festejar, porque estamos en la Argentina del 50-50. 50% de inflación, 50% de pobres.
Mientras, el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner comparten la derrota y hay fuertes divisiones internas que traerán serias consecuencias a la gobernabilidad.
Estamos enfrente a dos modelos de país. Un modelo que a todos incluye y un modelo que a millones deja a un costado.
Las elecciones definitivas serán el 30 de noviembre. Son determinantes para el futuro del oficialismo, pero también de la oposición. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día
se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Seguimos con las noticias. El crimen organizado, una economía en apuros y la represión continúan siendo los motivos de migración de miles de hondureños a España antes que a Estados Unidos. Los detalles con Alfonso Beato desde Girona, en España.
La organización Human Rights Watch señala el crimen organizado como una de las causas que impulsa a los hondureños a salir de su país en busca de seguridad y prosperidad. La ciudad de Girona, en el nordeste de España, alberga una de las comunidades hondureñas más grandes del país. Vienen como turistas y se quedan como inmigrantes indocumentados. Delmer Villanueva es presidente de la Asociación Cultural Hondureña de Girona y le dijo a La Voz de América:
venir a España en sí puede estar en 1.100 euros, todo pagado. Venir a Estados Unidos hoy en día, si quieres pagar un coyote, que un coyote es la persona que se dedica a traspasar gente, ¿no?, de fronteras, $10,000, $13,000.
La comunidad se reúne en la iglesia donde los recién llegados encuentran apoyo y conocen a sus compatriotas. Álvaro Ernesto Galo era dueño de una tienda de electrodomésticos y ante la extorsión de las pandillas decidió abandonar su país y emigrar a España. Y nos dijo que lo que él califica como gobierno corrupto de Honduras no ayudó.
Entonces, claro, entré en pánico y me puse nervioso y tuve que hacer lo que todo mundo hace, o vender el negocio y desaparecer.
En España la familia ha encontrado la paz y una mayor libertad. Su hijo Yerling está estudiando ingeniería química.
A ver, yo aquí salgo de noche y me llevo, por ejemplo, a discotecas y no voy con el miedo de que me conduzco en Honduras. Es que a veces me iba a una discoteca con mis amigos y teníamos que tener cuidado de con quién socializábamos.
El presidente hondureño Juan Orlando Hernández es objeto de investigación después de que su hermano fuera condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por presunto tráfico de drogas. Alfonso Beato, Voz de América, España.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el béisbol de Grandes Ligas, los Gigantes de San Francisco se convirtieron ayer lunes en el primer equipo que gana una plaza de playoffs en esta temporada de las mayores, tras pegar 4 jonrones y derrotar 9-1 a los Padres de San Diego. Era su octava victoria seguida, su mejor récord del curso. Tras terminar 29-31 en la temporada abreviada por la pandemia de 2020, los Gigantes se han recuperado en el segundo año del manager Gabe Kapler. Tienen el mejor registro de las mayores, con 18 juegos por disputar, 9 de ellos contra los Padres, que intentan conseguir un wild card de la Liga Nacional. San Francisco plantó batalla en el plato desde el principio y se benefició de una buena labor de su bullpen en la lomita tras 2 buenos innings de Dominic Leon. Y los 2 candidatos al título de la Fórmula 1 se han visto involucrados en sendos accidentes que pudieron haber tenido consecuencias fatales en los últimos meses, algo que tiene que cambiar. En el Gran Premio Británico en julio, Max Verstappen acabó en el hospital tras un roce con Lewis Hamilton en la primera vuelta. En el Gran Premio de Italia el domingo, Hamilton escapó prácticamente ileso, salvó dolores en el cuello tras otro incidente entre los 2 encarnizados rivales, gracias al halo protector en su monoplaza de Mercedes. El halo le salvó la vida a Lewis. Hubiera sido un accidente horrible, el cual ni siquiera me atrevo a pensar de no haber tenido este halo, dijo el director de Mercedes, Toto Wolff. ¿Cuántos accidentes más tendremos que ver en el futuro con el fin de impedirle que otro pueda ganar? Se ha puesto muy intenso y quizás tenemos que establecer algún tipo de normativa, dijo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El rapero Lil Nas X y Justin Bieber ganaron los principales premios en la presentación anual de los Video Music Awards de Music Television MTV el domingo. Olivia Rodrigo y la banda surcoreana BTS también estuvieron entre los grandes ganadores en la primera entrega de premios en Nueva York, que se lleva a cabo con una audiencia completa desde que comenzó la pandemia de coronavirus. Lil Nas X, de 22 años, que tuvo un gran éxito con Old Town Road, hace dos años ganó el video del año por su tema a favor de los derechos de los homosexuales, Montero, Call Me By Your Name. Alicia Keys cantó Empire State of Mind al aire libre, con el horizonte de Nueva York como telón de fondo, mientras que Doja Cat, Ed Sheeran, Busta Rhymes, Camila Cabello, Shawn Mendes y Machine Gun Kelly estaban en el escenario. La ceremonia también marcó el 40º aniversario del lanzamiento de MTV como un canal dedicado a reproducir videos musicales. Madonna, Jennifer Lopez y Cyndi Lauper también participaron en la ceremonia. La actriz Jessica Chastain asume el papel de Tammy Faye Baker Messner en un nuevo drama que analiza el ascenso y caída del difunto televangelista estadounidense. Los ojos de Tammy Faye cuenta la historia de Messner y su esposo Jim Baker, quienes dirigieron un ministerio de televisión en las décadas de 1970 y 1980, antes de que su vasto imperio se derrumbara en un escándalo sexual y financiero. El actor de Spider-Man, Andrew Garfield, interpreta a Jim Baker, quien, tras el escándalo, pasó 5 años en prisión. Tammy Faye se divorció de él y se volvió a casar. La película está basada en el documental del 2000, Los ojos de Tammy Faye. La entrevista televisiva del príncipe Harry y su esposa Meghan con Oprah Winfrey perdió en una antesala de los premios Emmy el domingo frente a una serie sobre comida y cultura italiana. La reunión de 2 horas de Winfrey con Harry y Meghan conmocionó a la monarquía británica cuando la estadounidense acusó a la familia real británica de racismo. Oprah Winfrey y su equipo fueron nominados para un Emmy en la categoría de mejor serie de no ficción presentada, pero fueron derrotados por el programa de viajes y comida Searching for Italy del actor Stanley Tucci. Ni Harry ni Meghan asistieron a la ceremonia del domingo que precede a la entrega de los premios Emmy el domingo 19 de septiembre. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.